Amén y amén.
¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? Sé que durante la semana pasamos muchas cosas, muchas dificultades a veces, ¿verdad? Pero en esta mañana entrégaselo al Señor. Un versículo en Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En esta mañana, ¿qué te parece si le cantamos de corazón al Señor? Lo hacemos con nuestro corazón, con gozo, con alegría, porque sabemos que Él nos sostiene, Él está siempre con nosotros. También para darle bienvenida a todas las personas que nos están visitando por online, ¿verdad? Que nos están viendo por online. ¿Están gozosos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Así nos ayuda con las palmas.
Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro
Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Bienvenidos a aquellos que a la distancia sintonizan Les agradecemos por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartirlo con otras personas de su familia, para que ellos también se puedan unir, aunque sea a la distancia. Bienvenidos a todos. Y habrá alguien aquí que nos visita por primera vez. Le voy a pedir que por favor alce su mano, se ponga de pie, porque le vamos a recibir con este fuerte aplauso. Bienvenidos a Verdad en Amor. Dios les bendiga y Dios les traiga a este lugar cada vez que el Señor ponga en vuestro corazón ser parte de esta comunidad de amor, comunidad de vida, comunidad de testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. También si hay alguien aquí por segunda o tercera vez, tenemos un regalo especial para usted. Así que si esta es la segunda o tercera vez que viene y no ha recibido ese regalo especial, alce su mano, alguno de los mujeres les va a dar un recuerdo de este día y de la importancia que es para nosotros que una persona regrese a acompañarnos después de habernos visitado por primera vez. A veces también tenemos que dar despedidas. Y hay una familia, Juan Cueto y su esposa, que regresan a su tierra natal después de haber vivido y convivido con nosotros mucho tiempo. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Me gustaría pedir a Dios su bendición sobre sus vidas para que se conecten con nosotros a la distancia también, pero que el Señor les utilice a donde están. ¿Me permiten orar, por favor? Padre Santo, gracias por la comunión, la amistad que hemos disfrutado de nuestros hermanos Cueto. Gracias por haber visto tu mano de milagro, de poder, de sanidad en la vida de ellos. Señor, gracias por el pasado, pero ahora le encomendamos en el presente y al futuro para que tú le acompañes, les bendigas y les utilices en el lugar donde ellos van a estar viviendo. En tus manos les ponemos, Señor, y pedimos tu rica y abundante bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un aplauso para ellos. Pueden tomar asiento. Y les decimos que nos vamos a ver aquí, allá o en el aire, ¿verdad? Here, there or in the air. Cuando venga Jesús, ¿ok? Y vamos a seguir unidos en oración y también en contacto a través de los medios que Dios nos permite tener de comunicación. Parte de nuestra adoración son también nuestras ofrendas. Y los sugieres van a pasar. Si usted está de visita, por favor, no se sienta presionado y obligado. Esta es nuestra responsabilidad como miembros de esta iglesia, dar estas ofrendas. Y las damos de corazón al Señor, no por obligación. Nadie nos pide el número de seguro social, ni cuánto ganamos, ni nada de eso. En esta iglesia no se practican esas cosas, porque queremos dejar la libertad del Espíritu de Dios que pueda movernos a nosotros, hacer lo que Él quiere que hagamos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros afanes, con nuestros dones y también con aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Señor, en tus manos queremos poner esta semilla, estas donaciones, estas ofrendas, para que en tus manos, como una semilla, pueda traer fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Tómalos en tus manos y reprodúcelo, como lo hiciste tantas veces, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por vuestras generosas ofrendas. También quiero comentarles de que el próximo 13 de septiembre, a las 7 de la tarde se va a realizar una reunión especial para aquellos padres, especialmente o jóvenes que están en la secundaria, en la prepa, para informarles acerca de cómo financiar la carrera de sus hijos. Así que les invitamos a tener esto en cuenta, especialmente si conocen gente de la comunidad que pueda beneficiarse de esta información que tiene que ver con algo tan importante, la educación de nuestros hijos. Y también les recuerdo de que si el tiempo lo permite, esta tarde estarán abiertas estas instalaciones para todos aquellos que quieran después de las 5 de la tarde acompañar y disfrutar de la piscina y del parque hermoso que Dios nos ha dado. Y así, con esta misma actitud de adoración y alabanza, continuamos dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo y bendito nombre. Amén.
Still. bendición, Espíritu de Dios. Aquí, porque creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que es fiel en todo momento. Este es el tiempo para aquellos que hablan inglés, que vayan a su estudio, al edificio que está al lado nuestro. Y nosotros pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Algo tiene Dios para usted, algo tiene Dios para mí. Así es que, hermanos, sean bienvenidos todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas también, por los diferentes países, por los diferentes lugares dentro de los Estados Unidos y fuera de ellos. Que el Señor les bendiga en una forma muy especial y cada uno de ustedes pues sean bienvenidos. Tengo el privilegio de saludar a muchos de ustedes y compartir, ¿verdad?, que una misma fe, una misma esperanza. Esta mañana queremos poner nuestra atención en, estamos estudiando el libro de Números y nuestra meditación la encontramos en el capítulo 21. Pero antes vamos a orar, ¿verdad?, para que sea Dios el centro de esta meditación, que sea Él el que hable a nuestros corazones y que podamos nosotros asimilar la situación en que vamos a ver pues que la iglesia se encuentra. Así que oremos, hermanos. Amante Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para ponernos en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu el que toque nuestros corazones, nuestras mentes. Danos sabiduría, Señor, para entender, danos sabiduría para comprender las diferentes situaciones por las que el cristiano tiene que pasar. Pero, Señor, una cosa estamos seguros, creemos en ti, que tu fidelidad es grande. Y esta mañana, Señor, queremos estudiar tu palabra y aprender más y más de ti. Toca los corazones de cada hermano, de cada amigo, si tenemos amigos que no te conocen, Señor, que si es tu plan, si es tu propósito, que este día ellos puedan llegar a tus pies y conocerte como su Salvador. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos por los méritos que tenemos en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, es algo curioso, si usted es muy cuidadoso en cuanto a observar el símbolo de la medicina, ¿verdad? La medicina tiene un símbolo donde usted puede ver una vara y una serpiente. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué la medicina tiene ese símbolo? ¿Por qué? Porque ese símbolo es un símbolo de esperanza, es un símbolo de vida. Es un símbolo donde usted puede tener una oportunidad para vivir. Y esta mañana vamos a ver nosotros pues cómo también el Señor va a usar un símbolo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros un contexto histórico en el cual podemos aprender nosotros también de nuestros antepasados. Y vemos pues de que vamos a ver cómo este pueblo, como mencionó el pastor Domínguez, fue una generación que nació en el desierto, que nació aprendiendo de los malos ejemplos de sus antepasados. Y tal vez nosotros hemos aprendido también ciertas cosas que no deben ser de nuestros antepasados. Pero la palabra del Señor, hermano, nos dice de que eso no puede continuar, eso puede parar, porque usted ha sido una nueva generación, una generación transformada por el Señor. Y eso es lo que queremos saber y descubrir esta mañana. Vamos a ver dos acontecimientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde podemos ver nosotros la importancia de que podamos nosotros mirar, porque un simple mirar con fe puede traernos vida física y vida espiritual. Es que dice la palabra del Señor en Números capítulo 21, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Y dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí tenemos, hermanos, el primer acontecimiento que nosotros vemos en el desierto. Como mencioné anteriormente, el pueblo o las generaciones jóvenes habían aprendido de las generaciones pasadas, y todo lo que nosotros escuchamos de este pueblo, a pesar que estaban bajo la provisión y protección de Dios, este pueblo no estaba satisfecho. Este pueblo siempre quería algo más, algo más. Ahora, ellos tuvieron el privilegio de poder ser guiados por Moisés y poder ser testigos oculares de todos los milagros que el Señor había hecho a través del desierto. Pero aún así, este pueblo rebelde, este pueblo que no estaba satisfecho, siempre se estaba rebelando en contra del Señor. Pero como dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Ahora nosotros nos gozamos y nos enfocamos y decimos: Dios es amor. Y lo hemos experimentado y hemos vivido bajo ese amor que Dios nos dio y que Dios nos mostró. Pero hermanos, déjeme decirle que a través de este pasaje, nosotros vemos que también Dios está manifestando su justicia. Dios es justo y va a tener consecuencias si nosotros desobedecemos. Ahora, cuando nos enfocamos nosotros allá en el jardín del Edén, Nosotros vemos de que Adán y Eva estaban en comunión con el Señor, viviendo en paz, disfrutando de todas las bendiciones que el Señor le daba. Pero de repente una serpiente se acerca. La Biblia no dice que los muerde, pero sí empieza a poner el veneno en la mente de ellos. Engaño, duda, insatisfacción. Así empezó la serpiente con la vida de Adán y Eva. Y como dice su palabra, nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, desde ese momento el Señor también empezó a proveer un plan de salvación para todo aquel que creyera. Y vemos pues de que este es el trasfondo histórico que nosotros vemos en el Antiguo Testamento para poder nosotros comprender el alcance del amor de Dios. Dios ha manifestado su amor, Dios ha manifestado su justicia y la vamos a ver a través de todo este acontecimiento. Ahora, cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento y vemos otra situación similar en cuanto a Nicodemo, en Juan capítulo 3, nosotros vemos que este hombre de la ley, conociendo la palabra del Señor, no entendía lo que el Señor le estaba hablando. En el Antiguo Testamento vemos pues de que una mirada a la serpiente iba a traer vida a estas personas que eran mordidas. En el Nuevo Testamento nosotros vemos como una mirada a la cruz, una mirada a esa crucifixión nos traerá vida espiritual. Y ahí es donde tenemos nosotros los dos contrastes dentro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Que por un lado el Señor les ofrece vida física. Todo aquel que mirara a la serpiente viviría. Y en el Nuevo Testamento, todo aquel que viera a la cruz tendría vida eterna. Para que todo aquel, dice, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo pues, hermanos, de que tenemos aquí estos dos pasajes que nos hablan de la fe y nos hablan de la salvación. Usted dirá, bueno, ¿para qué quiero yo saber de la salvación si ya soy salvo? Pero déjeme decirle, todo este pueblo Dios lo había escogido, habían hecho sacrificios, el libro de Números y de Levíticos es una serie de sacrificios que ellos tenían que hacer para servir al Señor en una forma más efectiva. La semana pasada estábamos viendo, ¿verdad? Y el pastor Domínguez decía, ¿dónde va a estar usted dentro de 5 años? Dice un himno, ¿verdad? Nada sé sobre el futuro que el Señor me preparó. Yo puedo hacer planes, pero si al Señor le place llevarme en este momento, Él lo hace. Pero como humanos, nosotros siempre estamos haciendo planes. Y dice, ¿no? Y vea, algo curioso es que cuando usted dice, tiene su nuevo trabajo, usted le dice, bueno, usted va a ganar tanto al año. Y usted empieza a hacer, bueno, dice, me voy a ganar tanto. Y empieza a hacer cómo se lo va a gastar. Y no se lo ha ganado todavía. ¿Verdad? Entonces, esa es la vida del hombre. ¿Verdad? Nosotros hacemos planes, Por eso dice, ¿verdad? Un dicho dice lo que dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Dios, el hombre pone y Dios dispone, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice de que Dios está en control de nuestras vidas. Y usted podrá hacer planes aún para la próxima semana, pero si el Señor le place llevárselo, se lo lleva y esos planes quedan inconclusos. Pero vemos aquí pues de que este pueblo se estaba dirigiendo a la tierra prometida. Y con esto, ¿verdad? Siempre estaban quejándose. La comida no les gustaba, que era muy liviano por todo. No sé si eso les parece familiar, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros dice esto, qué calor, ya no soporto esto, ya viene el frío, qué frío, ¿y cómo me voy a cubrir? O sea, hermanos, la insatisfacción del hombre siempre va a estar interfiriendo en nuestra relación con el Señor. Pero vea, hermanos, algo importante que nosotros podemos ver a través de estos pasajes y qué es lo que nosotros queremos aprender. Vea que esta es la historia de cómo cuando el Señor me redimió, yo tengo que empezar a vivir una vida nueva. Cuando hablamos de una salvación tan grande, cuando hablamos de una fe, es porque el Señor ha puesto en nuestros corazones, dice, un granito de fe y ha abierto esa pared que estaba nublando nuestra visión. No es porque usted escuchó un mensaje de un gran predicador y dijo, yo voy a aceptar al Señor. No, porque el Señor dice de que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabe en el tiempo, en el momento en que Él removerá ese velo que nos está cegando y va a poner un granito de fe para que usted pueda ver todo lo que usted se está perdiendo por no querer mirar hacia arriba. Por no querer mirar hacia la cruz. Como cristianos, nosotros estamos viviendo una vida cristiana. Gracias al Señor, no hemos pasado por dificultades, pero aún la vida misma tiene sus dificultades, tiene sus obstáculos. La vida es un desafío para cada uno de nosotros. No sé cuántas veces usted se ha encontrado en una situación difícil. Y por tener una mirada hacia arriba, usted puede tener una solución. Hay muchos problemas que quieren destruirnos, quieren opacar nuestra comunión, quieren opacar nuestro gozo con el Señor. Pero si tan solo nosotros miráramos al Señor, tendríamos nosotros una respuesta para nuestra situación, para nuestras dificultades, para nuestras enfermedades. Una de las cosas que podemos ver entonces aquí, que aprendemos de este pueblo, y creo de que todos nosotros hemos pasado por esas experiencias cuando hemos venido a la vida cristiana, cuando hemos venido a ser parte de la iglesia, nosotros vemos pues de que este pueblo reconoció. Ahora, cuando usted quiere cambiar algo, el primer paso que hacemos es reconocer, ¿verdad? Cuando nosotros vemos de que algo está fallando, es porque nos hemos dado cuenta y vamos a tomar acción para poder nosotros cambiar el rumbo de esa acción. Toda acción tiene su reacción. Y eso lo aprendemos a lo largo de la vida. De que si nuestras acciones son buenas, habrá una reacción buena. Si nuestras acciones son negativas, va a tener una reacción negativa. De modo pues de que el Señor nos está exhortando a través de su pueblo Israel, a través de esta nueva generación que estaba aprendiendo lo malo de sus antepasados. Pero como dijimos, hermanos, usted no tiene que ser igual, yo no tengo que ser igual a mis padres que fueron rebeldes en el pasado. Yo puedo cambiar ese futuro, porque Dios así lo ha prometido, ¿verdad? Dios es el que ha dicho, te voy a hacer una nueva criatura. De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Está usted en Cristo? Considérese una nueva criatura, considérese una nueva generación, considérese una persona que no va a depender de lo que nuestros antepasados pusieron en nuestras mentes y en nuestros corazones. La fe es importante en la vida cristiana. Ahora muchos dicen, pues yo tengo fe, pero también la palabra del Señor dice de que los demonios tienen fe y tiemblan. Entonces, ¿de qué clase de fe estamos hablando nosotros? Hay una fe salvadora, hay una fe natural, hay una fe en la cual, pues, yo digo, yo creo que sí voy a llegar a ese lugar, ¿verdad? Pero el Señor no es esa clase de fe que espera de nosotros. De modo pues de que el primer paso, hermanos, que este pueblo hizo fue reconocer que había pecado en contra de Dios y en contra de Moisés. Y fueron. A Moisés y le dijeron, Moisés, hemos pecado en contra de Dios. Porque dice de que cuando se rebelaron en contra del Señor, Dios puso su justicia y mandó estas serpientes y todo aquel que era mordido perecía. Ahora usted puede ver cuando Adán y Eva fue envenenado por esta serpiente, ellos murieron espiritualmente. Ellos perdieron el gozo, perdieron la comunión del Señor y el Señor aplicó su justicia y dijo, tengo que sacarlos de este lugar para que no coman del árbol de la vida. ¿Y por qué? Porque si ellos comían del árbol de la vida, ellos morirían eternamente con su pecado, ¿verdad? Vivirían eternamente con ese mal. Y por eso dice de que Él comenzó a proveer para que todo aquel que en él creyera, dice, tuviera esa vida eterna que Dios le iba a dar para que participara de la presencia de Dios por toda una eternidad. De modo pues de que hasta este momento hemos visto pues de que el pueblo de Dios reconoce y va a Moisés. Y ese es el segundo aspecto que nosotros vemos, que no es simplemente reconocer, bueno, yo hice mal y pero no hace ninguna acción, continúa en su error, reconoce que está haciendo lo malo, pero jamás toma una acción para enmendar sus errores. El pueblo va y confiesa su pecado, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas son las promesas que Dios nos ha dado y esta mañana, pues si usted ya conoce al Señor, sabe de que el Espíritu Santo nos está moviendo, el Espíritu Santo nos está hablando cuando nosotros desobedecemos a su palabra. Ahora el Señor nos insta a que dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Eso quiere decir pues de que como cristiano yo tengo que estar en comunión con mis hermanos, creciendo juntos. Mi hermano al lado no va a pensar como yo pienso, pero en esa desigualdad, en esa diferencia, nosotros podemos poner aquellas cosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y comenzar a crecer, comenzar a conocer al Señor. Ese desafío que el Señor nos está presentando cada día. La vida cristiana, hermanos, es difícil, pero no imposible de llevarla, porque dice que donde quiera que nosotros vayamos, dice, he aquí, yo estoy con ustedes. No estamos solos. Y el Señor dijo claramente, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo los guiará en toda verdad y en todo conocimiento. Y por esa razón dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son, dice, las que dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer al Señor? Lea la palabra. ¿Qué dice la palabra? Usted va a escuchar o va a tener preguntas diversas. Dice de que la palabra de Dios tiene la respuesta para cada pregunta que usted tenga. Y eso es lo maravilloso, hermanos, cuando estamos entrando en el 5x5x5, que usted puede darse cuenta de cómo el Señor va guiando a su pueblo, presentando desafíos, presentando cambios que ellos pueden hacer a través de vivir en comunión con el Señor. ¿Estamos nosotros viviendo en comunión con el Señor? Espero que esa sea nuestra meta, que sea nuestro desafío, para que podamos nosotros escuchar las palabras del Señor cuando Él venga y diga, bien buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, nos estamos gozando en el Señor porque tenemos comunión. Estamos gozando del Señor porque Él nos ha redimido con un propósito. El propósito es que usted le sirva, que usted le obedezca. El final dice, estaremos con Él disfrutando de todos estos beneficios. Entonces dice que nosotros lograremos la perfección. Cuando ya llegamos a un punto donde ya nosotros no podemos hacer nada, desde ese momento usted ha alcanzado la meta, como decía Pablo. Yo no pretendo haberla alcanzado, pero prosigo a esa meta. Como cristianos, hermanos, estamos siguiendo esa meta. Como cristianos estamos trabajando. Como cristianos estamos poniendo metas que no sabemos nada acerca del futuro. Pero sí sabemos de que Dios está en control de ese futuro. Dios está en control de su vida. Dios está en control de mi vida. Y puedo saber y puedo poner esos planes. Y le digo, Señor, aquí está. Estas son las metas que tengo. ¿Cuáles son las que tú tienes para mí? Y hermanos, bajo ese plan del Señor, nosotros llegaremos a disfrutar de todas esas promesas, a disfrutar de todo aquello que el Señor ha dicho que tendremos. Y es por eso que estamos aquí reunidos, porque tenemos fe, tenemos la confianza de que el Señor viene por su iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Es usted mismo. Dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Vosotros sois el templo en el cual Dios va a habitar, no solamente por unos días, sino para toda la eternidad. Una mirada de fe puede hacer que tú puedas vivir. Tan solo una mirada de fe, tú puedes tener una vida física aceptable. Una mirada de fe te puede llevar a vivir una eternidad. Por fe es que estamos aquí. De modo pues de que el pueblo confesó su pecado. Y vea que aquí vemos el amor de Dios, la justicia de Dios y también vemos su misericordia. Porque Él proveyó. Como Dios justo mandó el castigo por el pecado que ellos hicieron. Pero por su confesión, Tanto fue el amor de Dios que manifiesta su misericordia y le dice a Moisés: Moisés, ven y construye una serpiente de bronce y toda aquella persona que vea esta serpiente vivirá. Vivirá físicamente. De inmediato todos aquellos que eran mordidos por esa serpiente nomás veían, ponían su mirada en la serpiente y vivían. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, vea que este pueblo vivió físicamente, pero en el Nuevo Testamento todo aquel que ve a la cruz vivirá eternamente. Esta mañana, si hay alguien que pueda aceptar a Jesucristo, o alguien que no le conoce, o como cristiano, usted muchas veces en su diario caminar ha tenido dificultades, se ha encontrado que no tiene deseo de seguir al Señor. Los problemas son tan grandes que nos están hundiendo. Los problemas son tan difíciles que yo digo, no, ya no puedo. Pero sí, el Señor puede. Y como decía Pablo, ¿verdad? Decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios quien nos da la fortaleza. Es Dios quien nos está desafiando a mirar, a poder ver nosotros esa cruz. ¿Qué vimos nosotros o qué vemos en esa cruz? Primero, Dios tenía que pagar un precio por nuestros pecados. Y así como Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios en el Nuevo Testamento manda a su hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Dios mandó a Jesucristo para demostrar su justicia, de que la paga del pecado es muerte. Pero al mismo tiempo, la misericordia del Señor dijo: mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es entonces, hermanos, un llamado a la fe, un llamado a la reflexión. ¿Cómo está viviendo usted su vida cristiana? ¿La está viviendo porque usted cree que es autosuficiente y no necesita de Dios? ¿O está viviendo una vida que depende del Señor? La fe va a crecer conforme nosotros permanezcamos en comunión con el Señor. Y esta mañana, entonces, hermanos, el desafío para cada uno de nosotros es, pues, de que Dios tiene un plan. Dios proveyó para este pueblo y Dios ha proveído para nosotros. Dios ha provisto un camino. Dios ha provisto una respuesta. Dios ha provisto una verdad. ¿Cuál es su verdad? ¿Está listo usted a aceptar el desafío que Dios le ha dado? Como cristiano, le ha dado una misión. Y esa misión es que usted comparta las buenas nuevas de salvación. Hay un coro que dice, ¿verdad? Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¿Por qué? Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Que en esta mañana voy a pedir a los hermanos de la música, ¿verdad?, que nos ayude, porque cada uno de nosotros le vamos a cantar Creo en ti, Señor, creo en ti. Y si usted tiene alguna necesidad espiritual, una necesidad física, cualquier problema que usted tenga, no se vaya con él. Tráigalo a los pies de Cristo. Muchas veces venimos aquí cargados y así nos vamos porque no queremos soltar esa carga. Nos sentimos a veces cómodos con esa carga, pero el Señor dice: trae tus cargas aquí, déjalas. Yo estoy aquí para ayudarte. Si usted no conoce del Señor, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día en que el Señor le haya abierto esa ventana de la fe y pueda decir: Señor, quiero mirarte. Porque una mirada de fe es la que me puede dar vida, no solamente vida física, sino también una vida espiritual y eterna. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nosotros podamos continuar pensando de que el Señor está en control de su vida. Vamos a estar aquí algunos pastores para, si usted tiene alguna necesidad, algo por qué orar, queremos guiarle y queremos nosotros crecer juntos para la honra y gloria del Señor. Que el Señor les bendiga y cantémosle al Señor. Nos ponemos de pie para cantarle al Señor y decir: pues creo en ti.
Aleluya. Cantemos una vez más con todo el corazón, le digamos: Señor, yo creo en ti. Gracias, Jesús. Vamos a adorar a Dios con todo lo que somos.
Gracias, Señor. Gracias.
Levante su corazón y dígale:
quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
Gracias.
Gracias, Jesús. Estamos despedidos. Aleluya. Tenga una semana gloriosa. Aquí estarán los pastores si usted necesita oración. Hay esperanza en Jesús. Precioso.